El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha, siendo las 17 horas y 8 minutos. Acá estoy en compañía de Pablo Vecino.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Andrea sigue con ausencias con aviso. Se sigue cuidando su garganta y la tendremos, no sé, seguramente a principio del mes de octubre acá. Le mandamos un gran saludo a Andrea, a Paloma, a Cristian, y también a los oyentes del exterior. En primer lugar, a la gente de los Estados Unidos, que siempre me olvido, los amigos de Pablo Vecino, que también nos escuchan. Le mandamos un gran saludo, es una maravilla que nos escuchen desde tan lejos. También a la gente de Moscú, Tatiana Vladimirskaya, que nos escucha casi siempre, la directora del Conjunto Grenada, que estuvo acá en la Argentina. Y bueno, hoy, como hablé con ella, me enteré que tuvieron un concierto para los peruanos en la embajada, o en una fiesta de los peruanos en Moscú, que se hizo en el día de la fecha, hoy mismo se hizo. Así que también le mandamos saludos a Vilma Graciela desde Holanda. Le prometemos que vamos a llamarla por teléfono un día. Hoy pensaba organizar eso para llamarla por el tema de la marihuana que se aprobó en Uruguay. Ajá. Y en Holanda, viste que en Holanda tienen cierta libertad con respecto a eso. Y sería interesante que pues, sepamos de primera mano cómo lo toman los holandeses y qué pasa en realidad, si hay más drogadictos o no con respecto por la facilidad que tienen de consumir. Eso se lo vamos a preguntar entonces para el sábado que viene.
Claro, hay que separar, porque la marihuana tiene es libre consumo. Lo que está penado es la cocaína.
Las otras drogas, claro, sí. Morfina, cocaína, etcétera. Bueno, también saludo entonces a Marcos de Córdoba, al resto de los oyentes de la zona
de Paraguay.
De Moreno, de Paraguay, cierto. Gracias por avisar. De Paraguay también escuchan, siempre escriben. Nos saludan en el Facebook, de Paso del Rey, a Patricia, a Diego, Ana. Un gran abrazo a todos y vamos a comenzar en un día nublado, hermoso día, sin embargo, en Moreno. Está nublado acá, pero se veía un sol cuando venía en el taxi y no hace tanto frío. Si bien estamos abrigados, yo estoy con abrigos, remeras, camperas, etcétera, pero no está haciendo el frío que prometieron o que dijeron que iba a hacer.
Por una cierta elegancia masculina, no diga nada de los calzoncillos largos.
Ah, no, claro, sí, exactamente. Bueno, bien, en esta semana ocurrió de todo, ocurrieron muchas cosas. Algunas de las cosas que me llamaron la atención, por el lado amable, una noticia internacional, que tiene que ver con un lugar donde no hay tantas amabilidades, precisamente, que es España. En España están viviendo una crisis económica y financiera que se está transformando en crisis social, bastante difícil de resolver, no se vislumbra todavía ninguna solución económica al respecto porque Lo último que leí ayer es que el Fondo Monetario Internacional les pidió al gobierno español que rebajen todos los sueldos, el 10% a todos los sueldos de la administración pública y de los obreros en general en España, persistiendo con la misma idea que nos hacían a nosotros cuando la época de la Rúa, cuando obligaron acá a bajar los sueldos el 13% a los todos los trabajadores y a los empleados públicos, jubilados, etcétera. Yo eso lo viví. No como yo era empleado o no del Estado, pero en una repartición donde estaba, que sí recibía una parte con otra persona, ahí sí nos descontaron el 13%, que después nos devolvieron todos juntos al año o dos años cuando vino Kirchner. No me acuerdo si usted vivió eso o no.
Yo soy más joven que eso.
No, pero por el trabajo, por la situación.
Yo no me acuerdo, supongo que sí, están... yo era empleado estatal, era empleado de la provincia de Buenos Aires.
Claro, así
que
entonces...
Supongo... Sí, pero...
No se acuerda. O sea, no le indignó el 13% menos, qué bien.
En su momento, no vivo con la indignación permanente.
Muy bueno,
como
bueno.
Estallo y después se me pasa. Bueno. Sí, supongo que es injusto. Uno eso lo acepta cuando ve un esfuerzo, qué sé yo, una posguerra, que es un para recuperarse. Lo que pasa es que acá uno no veía ese esfuerzo, la indignación también veía ahí. Era bajar para que los otros siguieran ricos. Entonces era...
Estalla en silencio usted, como el programa que tenemos.
El programa. Y hoy me enteré que también hay una obra teatral que se llama así.
Exactamente, yo también
no sabía.
Lo escuché, sí.
Así que
hicieron el reportaje al director que viene para acá. Interesante, sí, una coincidencia. Habría que ver quién copió a quién, sí.
Parece que no se copió. No sé.
Es una casualidad, sí.
No sé. Pero bueno, lo que usted dice de España es cierto, e incluso no vislumbran una luz hasta 2018, como que podría después aplicar todas las medidas, algo se vería, claro. Que sea un pequeño repunte. Pero usted tenía algo para comentar.
Claro,
del...
porque a raíz de eso, claro, exactamente, a raíz de todo esto que está pasando, y además de la crisis económica y social, hay un trasfondo de corrupción que saltó a la vista de todo el mundo, que muy importante, muy grande, porque viene desde hace varios años. Y es un sistema de distribución de sueldos paralelos, secretos, en negro, a todos los dirigentes del Partido Popular desde hace muchos años. O sea que los dirigentes del Partido Popular, Aznar, el otro, Rajoy, que es el actual presidente, recibían un sobresueldo por medio del Partido Popular, que distribuía fondos que conseguía de donación de las empresas, de las más grandes empresas de España, que le otorgaban ese dinero al Partido Popular y que después, obviamente, conseguían medidas, leyes, cualquier tipo de compras, venta del Estado hacia sus empresas.
Que digamos, los beneficiaran, claro.
Que nos beneficiaran porque ellos habían aportado para los dirigentes. Eso se descubrió porque había una libretita de un señor que se llama Bárcena, un español que ahora está preso.
Sí, pobre una, Bárcena, tenía una cuenta en Suiza de 2 millones y pico de
dólares. Exactamente, que él le dijo al abogado del partido, y usted sabe que no es mía esa, está genial.
Y acá en este artículo que sacaron en el... Alberto, sí. López Girondo, que saca en Tiempo Argentino, dice, habría que creerle. O sea, que este Bárcena sea un testaferro.
Claro, claro. Por de supuesto, todo era, modo, era el tesorero.
Pero ¿qué dijo Rajoy? No dijo eso. Rajoy dijo que era una mala persona y que él había sido un crédulo. Entonces, sí. lo que hice, claro, lo que hace este presidente del gobierno español es victimizarse.
Exactamente. Entonces, ayer tuvo su discurso ante el Parlamento. Pues en el Parlamento todavía no le pidieron efectivamente la renuncia. No
tiene hay una, mayoría.
No hay
tiene
un
mayoría.
Movimiento todavía político importante, porque el PSOE tiene minoría. O sea, el PSOE no está en condiciones de tomar el poder, por ejemplo.
Claro, pero le pidieron, dice que tenían que renunciar, pero si la mayoría lo aplaude, estallaron claro. En aplauso si se vio por televisión eso.
Claro, impresionante. Entonces, él, ¿por qué viene a cuento esto? Porque Rajoy, cuando leía su discurso, que los argentinos hace mucho no estaban acostumbrados a que los presidentes lean sus discursos por la oratoria de Cristina. O sea que acá tenemos que ver cómo leen su discurso los otros presidentes. Y encima, mal, porque cuando él lee una frase completa, algo entrecomillado, y lee también fin de la cita. Hay una cita de alguien, entonces el que le preparó el discurso, el que le hizo el discurso, le escribe eso y le avisa a él con otras letras, en letras rojas, fin de la cita, para que él cambie la voz o se dé cuenta que tenía que hacer alguna...
Que ahora él asumía su propia voz.
Claro, su propia voz. Entonces, nada, ni cuenta se dio el señor Rajoy de eso, y todo el tiempo decía fin de la cita, fin de la cita. 11 veces dijo fin de la cita a lo largo de su discurso.
¿Profesionalmente qué es Rajoy? Es un...
No sé.
Porque usted sabe que esto se usa... En las ponencias universitarias, uno cuando lee una cita, sí. Cuando termina dice fin de la cita. No es que cambie, se dice, todo el mundo lo dice cuando se lee. Por eso tiene así como, podría ser un contagio del ámbito académico.
En el cual él se mueve, pues.
Claro, eso que yo decía, ¿qué será esto?
Hay que esperar las explicaciones de eso.
No dio explicación, no creo que vaya a dar explicaciones
de eso. Mañana la prensa algo dará, alguna explicación de por qué... Porque no puede ser que un presidente haga eso, digamos.
Fíjese
¿no?
que el título de este artículo de Tiempo Argentino de hoy dice secreto, mentiras y un blooper.
Un blooper,
en las cortes. O sea que esto lo considera un blooper, como una metida de patas y pública.
Yo me acordaba sin querer de cuando leía eso y pensaba en eso de una... También de un blooper, pero... No público, sino privado. Yo estudiaba un idioma extranjero, yo estudiaba ruso, y la profesora del idioma ruso, cuando para que aprendamos a escribir, nos hacían dictados continuos, todos los días dictados. Entonces, y en el dictado, cuando en un idioma extranjero, cuando hay una coma, o punto y coma, o punto y aparte, la profesora dicta con toda la palabra, porque dice coma... punto y coma, ella decía eso y yo ponía la coma o ponía el punto y coma, el punto y aparte, yo hacía eso, lo que ella dictaba. El tipo que estaba a mi lado no terminaba nunca de escribir y a mí me sorprendía, ¿por qué tarda tanto? Si yo ya escribí, la mina decía coma y yo ponía la coma. Y miro lo que estaba escribiendo mi compañero y había sido que él escribía todo.
Palabra punto y coma.
Cuando escuchaba coma, claro que era zapitaya, zapitaya es coma, es una hermosa palabra en ruso, zapitaya. Él escribía con gran dificultad, zapitaya, y después punto y coma, toshka, zapitaya, el libro toshka, zapitaya, larga, una frase larga encima.
Pero eso fue la primera vez, porque después la profesora se lo debe haber corregido.
Claro, claro, exactamente. Pero me quedó hasta ahora, es impresionante. No sabía él de que era...
Acá harían un chiste de gallego, acá dirían que era gallego ese.
Parece un chiste de gallego, él era argentino. Pero es parecido a esto de fin de la cita, digamos. Bueno...
Matías lo mira con cara...
Sí. Y nos hace un gesto de disco, ¿eh? Así que música.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, la autoridad. solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Continuamos en el observatorio. Me gustó el tema, hermoso tema ese, lo suelo escuchar siempre. Así que nos vamos entonces a las noticias que ocurrieron en la semana. Una de las cosas que me impresionaron, porque uno ya sabía que ocurrían estas cosas, pero la evidencia a veces te impresiona más. La fuga de militares condenados del Hospital Militar Central. Se escaparon dos altos militares condenados por crímenes de lesa humanidad, por torturas y crímenes, dos altos funcionarios que fueron juzgados y condenados ya a prisión y estaban con distintas argumentaciones con sus médicos y sus abogados y triquiñuelas, pidieron el traspaso desde San Juan al Hospital Militar Central de Buenos Aires, consiguieron todo eso y acá un buen día desaparecieron del lugar donde estaban. Se fugaron. O sea, fue una gran sorpresa para las autoridades, para el gobierno, para los organismos de derechos humanos. Lo cierto es que desaparecieron y empezaron a investigar qué pudo haber pasado. Hasta ahora no hay ninguna explicación, pero sí existe la
certeza de un fideicomiso.
Certeza, convicción ya de que hay toda una organización destinada a conseguir el escape, que se escapen los estos militares juzgados y condenados, porque existía hasta un fideicomiso de un grande de millones de pesos a nombre de uno de los militares, que se nota que usaban esos fondos para aprovechar y para financiar su fuga.
No solo la de ellos, de varios, porque hay varios.
Sí, 72. Creo que es... 72. Bueno. Yo entré a la lista del Ministerio de Justicia, hay una página en donde están los nombres y fotos, nombres, apellidos y fotos de todos los militares huidos y de los montos de la captura que, digamos, piden, los montos que ofrecen por los datos que se puedan entregar. Por estos dos militares se ofrecen 2 millones de pesos a cada uno, por cada uno, y por el resto de los 72 militares, la mayoría tienen 100 mil pesos de premio por indicar el lugar, digamos, y otros menos 200 mil pesos. Yo vi cifras de 100 mil y de 200 mil. Y estos militares, 2 millones de pesos.
Ahora llama la atención, por ejemplo, que en San Juan hay en creo Juan. Que 17 evadidos ya. 17
exactamente, prófugos. Claro.
Ahora, está bien, yo digo, a mí me hace acordar a esas redes nazis que se crearon en América para proteger a los que huían de la Alemania vencida, de la Alemania derrotada en la posguerra. Bueno, acá en la Argentina quedaron varios, ¿no? Quedaron refugiados. Pero pensaba que hay algo que no se está cumpliendo, porque, pero aunque no se está cumpliendo desde el punto de vista de la institución Estado, desde el Estado que tiene que hacer una labor ahí de auditoría que no hace. Porque ahora, cuando está ya esto, empiezan a descubrir que hay médicos implicados, que hay jueces implicados, que hay dinero, una trama muy fuerte porque hay abogados. Bueno, ¿y por qué ahora? O sea, ¿por qué no ejerce su función de control antes?
Claro,
¿por qué
claro.
ahora van a ver si qué pasaba con los médicos del Hospital Central? ¿Qué claro, pasa? Ahí en el Hospital Central hay un tipo que está sí. internado para pedalear nada más, una bicicleta fija.
Por supuesto,
y sí, otro que tiene un bultito de grasa y que decían en el diario que en ningún hospital de la República
hay nadie internado.
Claro, Hipoma, sí. creo que se llama.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
bueno, entonces, a mí me parece que entonces hay... Primero el grito así.
Connivencia, sí.
Sí, primero grita. Ahora gritan mucho y se enojan y sacan medidas. ¿Por qué no la sacaron antes? Yo no estoy pidiendo un estado policial, pero hay una función. Mientras siga este sistema de gobierno, que no es una anarquía, no es un sistema anárquico que nada se controla. Mientras que siga un sistema de gobierno como tal, las instituciones tienen que ser controladas en su... no es la cuestión ahora de destapar la olla cuando ya se quemó el puchero. Habría que ver antes de bajar el fuego, de ver, bueno, no se hace, pero es uno de los grandes exacto. problemas de la... Y yo, antes cuando usted estaba hablando,
sí.
callar silencio y ahora lo perdieron. Lo
recibo un mensaje, entre paréntesis.
¿De qué le dijeron?
Un mensaje de Sergio Campos.
¿A qué le
dice, vamos, gente... Lo estamos escuchando. Y después dice el segundo mensaje: el mundo es un pañuelo, Vladimir. Creo que él nos copió a nosotros. Nos responde al hecho de Estalla el Silencio, que yo pregunté quién habrá copiado a quién. Si el autor a ellos o ellos a... No sé hace cuánto tiempo están. Hace más de 2 años están, ¿sí?
¿Quiénes?
En este programa.
Sí, ahora fíjese, referido a esto de silencio... El mismo articulista sobre Rajoy tiene una parte que dice que, citando al abogado catalán Jaime Asen, y que a su vez escribió con un argentino, Gerardo Pisariello, recuerdan a Elías Canetti cuando dice que el secreto ocupa la médula misma del poder. No se trata solo de que no haya poder sin secreto, es la propia capacidad de decidir qué puede salir a la luz y qué debe mantenerse en la penumbra, la que constituye la esencia del poder.
Así es, muy bien, qué bien.
Lo que no se revela también está dentro de los juegos del poder.
Exactamente.
El poder que está actuando como gobierno.
Sí, claro, por supuesto, sí, sí, sí. El secreto forma parte del poder.
Claro, pero entonces, bueno, ahora viene el escándalo, pero por el escándalo, previo al escándalo, hay que hacer... Hay otras cosas que hacer que no se hacen. A mí...
Así es.
Ojo, que con esto no estoy, porque también hoy usted va a hablar de otra cosa, de un artículo que sacó Bayer. No estoy... A veces parece que yo hablo en favor de un Estado policial. No, un Estado policial no. Pero que las instituciones tienen que tener control en su funcionamiento.
Por supuesto, sí, sí, sí.
¿Cómo le pasó todo esto? ¿Cómo el tipo claro. agarraba plata y formó un fideicomiso?
Exacto, sí, claro, claro. No, y dentro del poder, dentro del aparato del Estado argentino, existen individuos, gente, organizaciones que cobran, que están en el presupuesto del Estado argentino, que cobran y que están en contra de la democracia y actúan en contra de la democracia.
Los jueces. los jueces que permiten el traslado de estos pseudoenfermos.
Es increíble eso, que
Pero bueno. Y lo que pasa es que, bueno, ya todo el tema de la Corte Suprema, de los jueces, es todo un tema muy grande. Hoy me daba mucha risa leer que Berlusconi decía, Berlusconi, que es como decir Berlusconi, Menem acá, decía, si no cambian la justicia, hago caer el gobierno. Entonces, si no cambian la justicia, como si Menem dijera que si no cambian la justicia, cuando se pusieron toda la justicia, ¿qué justicia? Hoy decía, Eve preguntaba y decía... ¿Por qué justicia injusta? ¿Qué es la justicia injusta? Es lo que en estilística se llama un oxímoron, es decir, la noche clara, la sombra clara, el día oscuro. Bueno, por definición, la justicia tiene que ser justa. Y sin embargo, nosotros vamos a ser justos y vamos a dejar paso a la tanda.
¿Sí, no? Vamos a la tanda, sí.
Muy bien.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Hoy, en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano Ferreira.
Porque no está la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Entre todos,
seguimos construyendo
una radio popular,
alternativa
y comunitaria.
El sábado 3 de agosto,
desde las 23 horas,
te esperamos en el Centro Cultural Las Catonas,
Calleja del Sol, local 11,
con Locos de Turno.
Té de Tilo.
Y la excusa perfecta.
Sábado 3 de agosto.
23 horas.
Entrada gratis.
Centro Cultural Catonas.
Calleja del Sol, local 11.
¡Te esperamos!
La gendarmería va a trabajar de forma coordinada.
Que estos policías asesinos están amparados.
No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy... No responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Pues entonces estábamos con el tema de que habíamos recibido el mensaje de Sergio Campos, que es integrante de Estalla el Silencio. Le agradecemos mucho el mensaje, dice que están escuchando. Yo ya escuché el programa también, le cuento que escuché el programa, me enteré de eso, de esa coincidencia, es impresionante la coincidencia de nombres, pero me interesó, hasta yo quería participar y estaba ahí mordiéndome las uñas porque hicieron una disquisición bastante larga sobre corpiños, tetas y no sé cuántas cosas más, y yo estaba ahí escuchando la radio y digo, ¿intervengo, no intervengo? Digo algo, estaba como el chiste ese de Jorgito, el que intenta decirle cosas a la maestra, porque estaban tocando un tema que da justo para cualquier barbaridad,
digamos. A ver si le contestan después. ¿Y usted todavía se acuerda de eso?
Sí, claro, sí. Pero no, estuvo muy bueno. Yo lo digo en broma, ellos están hablando en serio y
no sé, porque algo... ellos tienen un espacio que hablan algo en broma. Yo en ese momento dormité, que me perdone mi hija.
Ah, sí. Bueno. No, estuvo bueno. Sí, cerca
esa de la última parte, esa,
las 2:30, cerca
sí,
de las
3. Ahí, esa parte ellos lo suelen tomar a veces para
yo estaba aligerar. Tomando café, sí, estaba tomando café y escuchándolos.
Lo y voy bueno. a escuchar, después yo lo puedo por internet, lo escucho diferido, para ver qué hablaron. Pero, bueno, es decir, así que... capaz que están en conexión con Playboy, vaya a saber eso.
Seguramente, si o le hacen propaganda a Maidenford, hay una marca, ¿sí? Bueno, que yo me acuerdo porque mi señora usaba esas marcas. Entonces me dio mucha risa porque acá era un corpiño súper caro. Por ahí su hija, bueno, obviamente que sabe más que yo de esas cosas, pero acá es un corpiño caro. Entonces yo todo orgulloso, Maidenford, sí, eso compra mi señora. Entonces no sé, lo comenté, no sé en dónde, en un lugar, y dije, sí, ella compra unos norteamericanos que se llaman Maidenford. Entonces el otro que sabía bien, que conocía Estados Unidos, me dijo, sí, en Estados Unidos lo compran las empleadas domésticas. Y yo decía, ¿qué lo parió? Lo que nos venden a nosotros como cosa importada, impresionante, digamos, de alto nivel, resulta que allá lo usan las empleadas domésticas. Eso me pasó con varias cosas. Ya,
ahora, ¿puede hablar también del alto nivel que han alcanzado las empleadas domésticas en Estados Unidos?
También, sí, que compran Maidenford, ¿sí?
No, cara debe ser caro en todos lados. No, yo de eso estoy olvidado. Nunca supe qué marca usaba mi ex mujer, así que menos voy a saber la de las otras.
Y a mí eso me sirvió porque una vez, estando en una fiesta, yo no bailo, pero estando en una fiesta, se me acercó alguien, una chica, y nos abrazamos, nos saludamos. Entonces al saludarla, yo le toqué atrás la espalda. Y atrás, justo está la parte del corpiño,
sí,
donde se une, atrás,
eso lo sé,
a través de la camisa o de la blusa. Entonces, cuando siento yo eso, le digo, Maidenford. Y se quedó impactada. ¿Cómo? ¿Sabés la marca? Sigo yo sin mirar, yo sé las marcas de todos los corpiños. Me mandé la parte ahí con eso. Porque
qué peligroso que era usted la
de
fiesta.
De casualidad. De
¿estaba una su señora mirándolo?
De casualidad impresionante.
¿Su señora estaba ahí mirándolo?
No me acuerdo ya.
Qué bravo que era. Bueno.
Bueno. Nos permitimos esas bromas ahí por estar ya.
Pero, ¿sabes lo que buen pasa? Que así nunca se adquiere poder, porque buen según programa. Esto hay que mantener el secreto. Si uno está, anda contando todo, después no tiene poder sobre.
No, yo ya estoy, yo ya soy un león herbívoro. Yo tengo que hablar, contar.
Está retirado.
Usted, exactamente, bueno. Sí, eso decía Perón. ¿Sí? Bueno, otra cosa de la semana importante, Pablo. A mí, por lo menos para mí, algo que me llamó la atención fue un discurso de la presidenta donde inesperadamente, porque no tenía nada que ver con lo que estaba hablando en realidad, ¿sí? Porque ella fue al lugar donde venden las acciones de la bolsa de comercio, ahí, por un aniversario de la bolsa de comercio que se hace todos los años. Ahí estuvo la presidenta. Lo vi por televisión, veía toda gente grande, todo pelo blanco, como yo, ya ahí sentados, muy pocas mujeres, dos o tres mujeres, la presidenta en el medio hablando delante de todos los jovatos, y decía yo, qué escena, qué espectáculo, una presidenta ahí, estuvo casi 2 horas, habló, impresionante, habló de todo, del modelo, de la cuestión económica, del Fondo Monetario, les dio una clase así de peronismo actual a todos los funcionarios de la bolsa de comercio. Y de pronto se pone a hablar de los jubilados. Y de paso ya anunció el próximo aumento a los jubilados, que va a ser dentro de 2 meses en realidad. se va a cobrar porque empieza el primero de septiembre. O sea, ahora estamos ya en agosto, a fin de agosto. Dentro de un mes empieza a correr el aumento, que es del 14,41% para esta vez, que sumado a la vez anterior, en el mes de marzo, da un crecimiento anual de la jubilación de casi el 31,75% de aumento en todo el año. Es un aumento súper importante, más que la inflación.
Ahora, esos aumentos son variables, ¿no? Dependen de algo, dependen de la recaudación.
Dependen de los aumentos de sueldo, de una fórmula que lograron hacer en una ley. Ajá. Que está formada por aumento de sueldo, aumento de la recaudación, una mezcla de varias cosas que dan un porcentaje determinado.
La recaudación fiscal está siendo buena, dicen. Aumenta bastante.
Exactamente. Por lo menos se cubre la inflación. Eso es como que todo el mundo, cuando hablan conmigo gente de afuera, dice, ¿cómo pueden aguantar 25% de inflación? Porque esa es la inflación que se traduce. Entonces, los aumentos de sueldo son iguales.
Ahora, 25%.
Es como que se mantiene igual, constante, el aumento de precio con los aumentos de salario.
Yo no soy economista para nada y no sé, esto no lo sé explicar, pero sí que dicen los que saben que cuando hay inflación, no cuando hay hiperinflación, cuando hay una inflación que más o menos tiene cierto viso de normalidad, se da porque hay una buena actividad económica. Que cuando no hay actividad económica, que pasó en la época de Menem, no había inflación, pero uno se moría de hambre.
Exactamente.
Entonces, es que no hay una actividad económica.
La gente no puede comprar.
Claro. Entonces, acá sí se mantiene. Si como las paritarias van más o menos a la par, porque
funciona,
el 25%, sí, pero dan el 24%, siempre se va perdiendo un poquito, pero... Bueno, qué sé yo.
Entonces la presidenta anunció ese aumento otra vez para los jubilados. Aumentó entonces la jubilación mínima. La jubilación mínima, yo me anoté acá, la cifra es de 2.475 pesos. Es casi 2.500 pesos. Es una jubilación mínima. De los cuales, bueno, yo recibo una pensión también. Esto vendría a ser equivalente a la pensión mínima de una persona, y que yo la recibo por mi señora, digamos. Yo soy uno de los que recibe dos jubilaciones, porque que hay un porcentaje alto, eso lo dijo la presidenta, 65-70% de todos los jubilados reciben doble.
En una época jorobaron. Yo me acuerdo que a mi madre la unificaron, la pensión y la jubilación.
Se la sumaron.
Sí, pero no cobraba menos. ¿No?
Ah, sí.
Cobraba menos. Bueno, en una época se cobró, bueno, que en la época de Menem, mira, pero se cobró menos.
Bueno, y de paso dijo que la jubilación máxima, cosa que yo no sabía, son datos que los tengo que buscar yo para tener seguro.
De un hombre y de una mujer.
18.000 pesos la jubilación máxima. ¿Usted recibe más que eso?
¿18.000 pesos?
Sí.
¿Yo cómo voy a recibir? No.
Ah, bueno, es una broma. Es una broma interna para los
oyentes. Pero ella nombró, no sé si en ese acto o en otro acto, que de unas jubilaciones exorbitantes que tenía. No,
sí, 143.000 pesos. 143.000 pesos y 112.000 o 120.000. Sí, sí, hay varios jubilados famosos. Hay uno que yo conozco que ganó un juicio y que era capitán de barco. Capitán de barco mercante, esos barcos que
se van a toda...
Y el tipo tenía un sueldo altísimo como capitán del barco. Son sueldos internacionales, sueldos altos. Y el tipo aportaba. O sea que ese tipo, un tipo que gane $50.000 al mes, por ejemplo, y él aporta el 11% de esa plata, es justo que cobre después una cantidad equivalente. Yo lo razoné bastante ese tema, porque me llamó la atención. El tipo no es un jubilado de privilegio. Yo estoy en contra.
Lo que pasa es que acá hay muchos jubilados de privilegio.
De privilegio, por supuesto.
Todo. los dignatarios, claro, sí, claro, están uno o dos años, después tienen unas jubilaciones
impresionantes de 20, 30 mil pesos.
Ahora, si usted aportó, era lo que yo discutía el otro día con respecto a mi jubilación. A mí me sacaban mucho de aporte, bueno, se me sacaba mucho de aporte, denme una buena jubilación, claro, que es lo que corresponde.
Le corresponde, claro, exactamente.
Y sí, con 50 años de aporte y aportes grandes, bueno, claro, no te van a dar la mínima. Claro. Pero, bueno, si este ganó un juicio será porque estaba en la ley, ¿no?
Claro, claro. Así que, bueno, muchas otras cosas explicó la presidenta, pero ahora vamos a ir a un tema musical seguramente. También explicó ahí algo que la gente no sabe, que todos los fondos que están en ANSES, que toda la oposición en especial dice, son la plata de los jubilados. No es cierto eso. Porque el aporte de los jubilados, para los jubilados, los que aportan, los empleados que aportan, que están en relación de dependencia y aportan para la jubilación, es el 55% del total de los fondos que tienen ANSES. O sea que el 45% restante sale del IVA, del impuesto a los cigarrillos, del impuesto, de todo el resto de los impuestos que dice la ley que tienen que aportar para pagar la jubilación. O sea que toda la plata que lancé, la mitad, un poquitito más de la mitad
es de aporte.
Es aporte. Y el resto es aporte de toda la población. Cuando alguien paga el IVA, va ahí a ese aporte. Así que bueno, vamos a un tema musical y después seguimos. Qué interesante el tema este de las jubilaciones.
Los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya, cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra, yunques ahumados sus pechos gimen canciones redondas. Soledad, por quien pregunta sin compañía y a estas horas, pregunté por quien pregunte, dime a ti, ¿qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo traga a las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna, bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Llora zumo de limón agrio de espera y de boca. Qué pena tan grande, corro a mi casa como una loca. Mis dos trenzas por el suelo de la cocina, la alcoba. Qué pena me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Hay mis camisas de hilo, hay mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya, y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya, Soledad Montoya. Abajo canta el río volante de cielo y hojas, con flores de calabaza la nueva luz se corona. Oh, pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola. Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota. Y madrugada remota. Y madrugada remota.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Bueno, nuestra lista, tenemos varios temas que vamos a tener que hablarlos al pasar. el tema de los trenes, por ejemplo. ¿Fue esta semana o la semana anterior? Fue esta semana el paro ferroviario, porque se publicaron en la televisión aparecieron unas imágenes de los maquinistas durmiendo, manejando el ferrocarril, los trenes.
Durmiendo, mandando mensajitos por él.
O tapando la cámara, etcétera, etcétera. En realidad, y después hubo un paro en el ferrocarril Sarmiento que los sindicalistas se apresuraron a decir que no era en respuesta a la publicación que hizo el gobierno, porque...
Pero sugestivamente fueron los dos hechos coincidentes.
El mismo día, claro, exactamente. Entonces la gente no cree en eso, incluso el ministro no cree. Pero yo sí creo, porque yo le escuché a los sindicalistas hablar, lo criticaron al hombre este que se durmió, el jefe del sindicato de la fraternidad, que es de los maquinistas, lo criticó a su empleado que estaba durmiendo.
Más que criticarlo, creo que habrá tomado alguna medida. ¿Cómo? Claro. Después cuando aparecen 100 muertos, 80 muertos, y bueno, ¿y quién? Sí. ¿Quién?
Es gravísimo, digamos. Sí.
Quedó siempre medio...
No se puede defender.
Medio en sombras que pasó en 11, porque nunca se supo bien qué había pasado con ese que nos frenó y se llevó por delante los paragolpes allá, así que bueno.
Exactamente.
O sea, a mí me parece que podrían reverse, que creo que sería un tema de discusión, las condiciones en que están trabajando. Puede ser que sea muy estresante, que necesiten descansar más, que bueno, y que exámenes psicofísicos más frecuentes, pero que sean realmente exámenes, sino trámites burocráticos donde se llena un formulario. Que suele pasar cuando entonces los exámenes psicofísicos en la docencia, es ir a un médico que sepa que no va a jorobar mucho y decirle: ¿usted es sordo? ¿Cómo dice? ¿Usted es sordo? ¿Oye bien? ¿Cómo dice? Ah, no, entonces se lo ponen que está apto.
Claro,
entonces,
claro.
Entonces, sí. Yo estaba pensando en todo el tema. Bueno, usted me da un poquito de tiempo porque yo
siempre me meto por supuesto
a hablar y después
tiene que ver, es críticas, importante.
Tengo críticas muy fuertes de que hablo mucho.
No, a mí me parece perfecto.
Pero el tema esto que la oposición siempre está meneando, que es de la corrupción. Yo no puedo decir, yo cuando hablamos de la corrupción en la justicia o en los hospitales, los médicos que dan certificados que no corresponden, eso no lo conozco tanto, pero yo sí sé que en la docencia, que hasta están asustados los mismos gremios, el número de licencias que hay, psiquiátricas, cambio de funciones definitivas, porque eso implica que, bueno, al que le cambia funciones lo mandan a la biblioteca o qué sé yo, a revisar o a un puesto de preceptoría para que no tenga contacto directo con los alumnos. Y por otro, porque está volviéndose loco, y hay que poner otro profesor que cobra y se corre el riesgo. Eso no sería nada si uno no supiese que en Moreno se venden. Hay un médico, yo no doy los nombres, por empezar que no lo sé, los nombres. Sé la existencia de una médica y de un médico, no sé si la médica decían que estaba vieja, capaz que se jubiló. Que usted le hablaba y decía: es por una licencia. Ah, por una licencia, 500 pesos.
400, 500, subió.
Subió, usted lo sabía también.
400 era.
Bueno, entonces le daban. Ahora, después lo mandan a una junta médica, que es la que tiene que establecer si usted está en condiciones realmente de reingresar al trabajo, de retornar al trabajo o seguir con la licencia. La junta médica es un solo tipo hastiado de poner sellitos y firmar, que no cuestiona nada. Cuando una junta, si uno va a la etimología de la palabra, es una reunión de dos o tres médicos donde tiene que haber un psiquiatra, donde tiene que haber un neurólogo, qué sé yo, digo, no. Sí, esta señora, por los síntomas, por lo que se le ha entrevistado, no está en condiciones. Pero no, un tipo que capaz que su especialidad es pediatría, lo entrevista a usted, le pone el sello y dice que está no puede dar clase porque está en condiciones psiquiátricas X. Un tipo que no es especialista. Entonces, otra mentira.
Entonces ahí nombran a un suplente.
Claro.
A un suplente.
Claro.
Ya van dos sueldos ya. Y si el suplente falta, por cualquier otra cosa, sería un tercero.
Y supongo que el suplente que corre el mismo riesgo de volverse loco también.
O sea que el Estado puede estar pagando tres sueldos por un solo cargo.
Ahora, los gremios han peleado por todas esas cosas, pero según me dijo a mí un gremialista, que ya están medio preocupados por esto también, porque se está pasando de límites. Y bueno, y era lo que se volvía antes, cuando uno dice, las instituciones tienen que ser controladas, nadie controla. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires, que habla de déficit, que habla que va a atrasar el pago de aguinaldo, no empieza a ver eso? Todos le tienen el dicho, ponerle el cascabel al gato.
Es muy importante lo que usted dice, Pablo. Es importante que lo diga usted. Usted es docente. Usted es docente, estuvo 50 años laburando ahí. En eso conoce bien todo el ambiente y nadie le puede decir nada. Si yo lo hubiera dicho, si yo lo digo, puedo aparecer como que estoy hablando en contra de los docentes. Pero
no es hablar en contra de los docentes. Lo que pasa...
Es un tema difícil de hablar. Siempre fue difícil.
Un director de una escuela, hace días estuvimos hablando de esto, y me decía que es la falta de ética de los docentes. Pero ¿qué pasa?
También un sistema, se generaliza también.
Pero un sistema no puede estar basado en actitudes individuales. Estar esperanzado que el tipo va a ser bueno y no va a ser malo.
Exacto.
Un sistema tiene que tener control del ejercicio. Y bueno, y eso es lo que falta en todos lados. Yo he trabajado en escuelas donde los directivos nunca controlaban una clase.
Claro.
No bajaban los... Nadie le ponía menos de 10 puntos. Todo el mundo 10 le pone. Es terrible, porque yo me acuerdo de una secretaria que dijo, a mí no me ponga 10, porque si usted me va a poner 10, como le pone a fulana de tal,
sí.
No, yo no quiero 10.
Pero súper honesta.
Bueno, pero usted dése cuenta entonces que esto es, como usted dice, muy complejo. Como
es
no
complejo.
Se premia la labor, o se premia en exceso, si a nadie le interese, no se premia la labor del docente tampoco. Entonces, da lo mismo una cosa que la otra. Pero un sistema, por definición de sistema, no puede basarse en actitudes individuales. Es decir,
así
no
es.
Que uno sea bueno o malo. Eso es lo que pienso yo.
Me parece perfecto, Pablo. Yo también opino lo mismo, pero esta me parece genial que lo haya dicho usted. Tiene mucho más autoridad.
Vamos a ver lo que dice la docente colega.
Acá dice nuestra amiga, nos escribe, acabamos de recibir en este momento en la página del Facebook, una nota de Andrea que dice, muy bueno el comentario de Pablo, y es absolutamente cierto. Muchos docentes van a diario a reconocimientos médicos a pedir el día, o varios. Es cierto que también falta un buen control. Acá está lo que dice Andrea.
Que es otra docente.
Es otra docente.
Y directiva.
Que tiene experiencia al respecto. Le agradecemos mucho su participación porque pues yo sigo sosteniendo que es un tema difícil de hablar. Y bueno, felizmente lo estamos haciendo con propiedad, con la experiencia de Pablo Vecino al respecto.
Pero antes de que vayamos a la música y a la tanda, le digo una cosa. No es contra los docentes esto, es contra un sistema que, como en el sistema de justicia, que se rasga la vestidura cuando estalla. Acá tampoco hay porque por una cuestión de sueldo no nombran una junta de 4 médicos, por ejemplo, y después gastan toda la plata en tener suplente.
Exacto, sí.
Porque si a usted una junta le dice 4 médicos, porque a mí un médico, el psiquiatra me dijo, yo después de sufrir un asalto quedé con estrés postraumático y tuve que tratarme. Y todos los meses tenía que llevar el certificado. Y me dijo a la junta, que era un médico, y me dijo, le digo al psiquiatra, pero esto yo puedo llevarlo sin problema. Y si usted va con un certificado mío, dijo, y yo soy médico legista, que se atrevan a cuestionarme. Claro, uno no puede cuestionar a otro, uno a uno no,
sí.
Pero una junta puede poder entrar en discusión, pero no se hace.
Ya se me está ocurriendo, Pablo, hablar con Scioli para nombrarlo asesor del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Quiere que me muera el otro día, no, gracias.
Vamos a la tanda de la radio y llegamos al final de la primera hora.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para intimiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
El 11 de agosto te invito a votar Patriotas en Serio. Rompamos la trampa del sistema. Votemos al nacionalismo.
Gente en Acción, lista 272, lista azul, Leonardo Mariani, Roberto Britos, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. ¡Argentina, despierta!
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Hay que hacerlo sentir la derrota con una victoria nuestra y real, contundente, roja y definitiva.
Francisco de Narváez. Verlos perder no es lo mismo que ganar. Ganemos. ¿Es ella o vos?
Gonzalo Atanasoff, Octavio Arguello, Francisco Antonio Franco Laporta, Adrián Bardini, Horacio Salaverri, José Pepe Siori, Héctor Gay, Agustín Caruz. Legisladores provinciales, Unidos por la Libertad y el Trabajo. Lista 501.
Distrito Buenos Aires.
Por este espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral a los partidos políticos, FM Moreno no recibe ninguna retribución.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Bueno, hemos recibido un mensaje, también nos está escuchando Cristian Vecchio, del programa Alma Fuerte, Agua Fuerte, mejor dicho, perdón, Agua Fuerte, que viene después que el nuestro, que es un muy buen programa y lo hace mucha gente. Y hoy creo que tienen un programa especial porque organizan una actividad a favor de la radio a la noche, organizan una actividad en el Centro Cultural Las Catonas, por eso invitan a una noche a puro rock. Dice, con Locos de Turno, iba a decir locro yo, Locos de Turno, Locos de Turno, T de Tilo, la excusa perfecta. ¿Qué nombres tienen? Son buenos nombres, de bandas.
A las 23 horas.
Sábado 3 de agosto, que es hoy a las 23 horas. Gratis, dice, gratis. En el Centro Cultural Catonas, Calleja del Sol, local 11, a beneficio de la Torre de la Radio. Calleja del Sol. Calleja parece España,
español, ¿no? ¿Sí?
Madrid. Calleja del Sol, España. Bueno, vayan, es una actividad para mí, es re tarde, a las 23 horas. Bueno, pero una noche a puro rock para jóvenes, seguramente van a haber tres bandas, entonces, Locos de Turno, T de Tilo y La Excusa Perfecta, esta noche en el Centro Cultural Catonas, con Agua Fuerte. Que organizan eso.
Pero usted le quería contestar algo. Yo
de Cristian, sí, porque Cristian se nota felizmente, está escuchando el programa y nos hace una crítica cuando yo hice dije que la presidenta había anunciado el aumento a los jubilados del 14,41%, que sumado al que dio en marzo da 31,75, casi 32% de aumento en todo el año. Y el argumento, lo que dice Cristian, es que lástima que aumenta según el INDEC y no según la inflación real. Entonces le tengo que decir que más que la inflación real, porque nadie da una inflación del 32% para todo el año. En el INDEC mucho menos, el INDEC debe andar por el 10-12%, esto es tres veces más que lo que dice el INDEC, y nadie, ningún indicador da el 32% de aumento en todo el año. O sea, eso es lo que consiguieron los jubilados. Muchos de los jubilados, lástima que no se nota. ¿Por qué no se nota? No se nota mucho esto porque el 80% de los jubilados tienen la jubilación mínima. Ahora, el resto, el 20% de los jubilados reciben un aumento que es muy importante y les sirve para aumentar su nivel de consumo. O sea que esta política de aumentar a los jubilados y a la asignación universal por hijo sirve para aumentar el nivel de consumo. Ese nivel de consumo es lo que está aguantando, es lo que está haciendo que la economía argentina aguante dentro de la crisis mundial del capitalismo en el cual está inserta Argentina. Argentina también es un país capitalista, eso no lo niega nadie, pero tiene actualmente una política económica que prioriza el mercado interno. Eso es lo que está haciendo. O sea que todo lo que produce Argentina, seguramente el 80% de lo que se produce en el país va al mercado interno y el 20% va a la exportación. En los otros gobiernos priorizan la exportación porque priorizan una política económica destinada a darle ganancia a las grandes exportadoras, a las multinacionales exportadoras de materia prima. Entonces toda la política está definida así. Este gobierno lo único que está haciendo es dio vuelta esa situación, digamos, esa ecuación, y prioriza ahora el mercado interno con sus aumentos de sueldo, aumentos de salarios familiares, la asignación universal por hijo, de los jubilados, etcétera. Y esa es la situación. No es el paraíso ni nada por el estilo. Pero es una situación mejor que la de España, por ejemplo, totalmente. Y también los aumentos que se dieron al sueldo mínimo, un aumento de 3.300 pesos a partir de ahora, de agosto, y 3.600 a partir de enero, desde el punto de vista, comparando ese sueldo mínimo con el resto de los sueldos mínimos de América Latina, son cifras reales, no se puede ocultar, es el sueldo mínimo más alto de todos los países de América Latina. Es así, es increíble. Es re bajo, porque sí, sigue siendo bajo. No alcanza, digamos. Pero relativamente es superior la situación de Argentina con respecto al resto de los países de América Latina.
Claro, y acá también habría que ver, a veces, tener una mirada histórica, que la gente joven, justamente por una cuestión de edad, no recuerda quizá, pero yo recuerdo lo que eran los años 90, los jubilados todos los miércoles pidiendo por favor un aumento, porque era ya casi de indigencia lo que se daba en las jubilaciones. Se habían rebajado, recortado, se fijaron en ese nivel y no se aumentaban. Y bueno, yo también recuerdo a Cavallo con lágrimas en los ojos, llorando y diciendo porque recordando a su padre, qué sé yo. Pero no, Cavallo sí. Como el español, seguía las indicaciones del Fondo Monetario Internacional, o sea que ajustaba. Y bueno, eso se... por supuesto que uno no tiene que ser ciego y no ver injusticia o dejar de ver que las cosas no son perfectas, pero lo que a mí me parece, y yo soy un tipo viejo, ¿no? Y que salí de un hogar antiperonista y me costó mucho dar vuelta un poco la mirada, no es que me volví un kirchnerista ciego, pero que uno tiene que ver también que por lo menos hay cierta coherencia en un proyecto en que trata de llevar la economía y los ajustes sociales a la par. que hay injusticia que nosotros mismos estamos marcando acá, que hay cuestiones que llaman mucho la atención, ¿no? Como hay una corrupción también, que el poder también de algún modo está amparando cierto estado de corrupción, pero bueno, qué sé yo, lo otro, las otras opciones son peores, de lo malo a lo mejor, pero bueno, yo no creo que sea malo.
Y siempre, porque... siempre es todo relativo, todo es relativo. O sea, que lo que se diga a favor o en contra, todo es relativo.
Claro, pero bueno, digamos que dentro de lo que fue el caos, el recuerdo que uno tiene de la crisis del 2001, de la gente haciendo quintitas o del trueque que se había llevado una economía de cambiar una torta por un par de zapatos, qué sé yo, a llegar a esto, hubo un avance, que todo no sea... no todo es negativo, lo que a mí me molesta a veces es la mirada constantemente negativa a todo lo que se hace. Vean lo bueno, vean lo malo. Critiquen lo malo y ensalcen también lo bueno, porque también es cuando uno a un hijo le dice, hiciste bien los deberes, te felicito, pero no tiré las cosas ahí, en lo bueno lo está ensalzando y en lo otro lo está corrigiendo. Bueno, quizá en el macro también se pueda... aplicar esto, lo que se hizo bien, bueno, está bien hecho, y lo que se hace mal hay que mejorarlo. Para eso también hay una libre expresión, todo el mundo puede hablar, todo el mundo lo puede decir. Como alguien decía, nunca se habló tan mal de una presidenta como se habla ahora, se dice cualquier cosa.
Claro, sí, sí, la yegua.
La yegua sería lo más fino. Y entonces fíjese, si se puede decir todo esto, se puede criticar, y abiertamente se dice, alguien puede escuchar, y alguien dice, bueno, acá tenemos que corregir. Bueno, y esa es la militancia también, que no la hago yo porque ya ni me puedo mover casi, pero bueno, los militantes tienen que hacer eso y me parece que esa es la función de la juventud y que la hace bien. Pero, bueno, a veces uno que es más viejo tiene que aclarar ciertos puntos.
Bueno, acá veo acá que Andrea publicó en nuestra página la fiesta, dice, para seguir juntando dinero... El dinero que se necesita para la nueva antena de la radio, los compañeros de Aguafuertes, esta noche en Catona, fiesta. Y veo entonces, loco de turno, té de tiro, la excusa perfecta. O sea que tenemos la excusa perfecta para ir a escuchar a locos de turno, y después de escuchar a locos de turno, tenemos que tomarnos un té de tiro.
No, bueno. Usted porque no está acostumbrado al ruedo. No, hoy estuvo uno de los chicos... Ay, ahora no me acuerdo el nombre. En el programa anterior al nuestro, hablando, uno de los chicos de Aguafuerte, lo entrevistaron.
Pero usted ¿De lo cuál? ¿De loco de turno o de té de tiro?
De Aguafuerte. Uno de los chicos de Aguafuerte comentando el tema de la antena, que todavía falta.
Sí.
Se sigue haciendo porque no se cubre todo lo que... El traslado, la instalación.
Falta pagar todavía.
Y sí. Faltan cosas.
Entonces, bueno, tengo noticias cortas para estos minutos que faltan. Una que se publicó hoy también, Nacionales y Populares. Me llamó la atención, lo leí solamente porque tiene un mate con una bombilla y una banderita argentina. Ya me gustó el mate este, habría que comprarlo para regalar.
Cuando quiera, me regala uno.
Sí, un mate con una bandera argentina pintada, está hermosa. Entonces dice, el Poder Ejecutivo, estas son, para mí son súper boludeces, sin embargo para otra gente es importante. El Poder Ejecutivo promulgó ayer las leyes que declaran al mate como infusión nacional y al vino argentino como bebida nacional, con el objetivo de promocionar su consumo en el país y en el exterior.
Ajá. En tiempo argentino, la semana pasada...
¿Tiene que hacer eso el Poder Ejecutivo? Sí, publicitar el mate y el vino, ¿sí?
Pero hay una movida muy fuerte en todo el litoral sobre...
La hierba.
La hierba. Salió la otra vez. Hasta hay alfajores que se hacen con hierba, qué sé yo, licores, recetas que uno, impensables, que lleven hierba mate, la lleva. O sea que, bueno, si esa pregunta, si lo tiene que hacer el Ejecutivo o no.
Las leyes, dice, las leyes 26.870 y 26.871... Mira qué cantidad de leyes.
Pero si son leyes, no la hizo el Poder Ejecutivo.
Publicadas en el boletín oficial. Ah, claro, tiene razón. La hizo el legislativo y las publicó.
Las habrá propuesto las vetó, por otro lado. Pero bueno.
Estas leyes, publicadas en el boletín oficial, estipulan que el vino y el mate estén presentes en eventos y actividades culturales, sociales o deportivos, oficiales que se encuentren previstos en las agendas nacionales e internacionales. O sea que va a estar en todas partes.
Se imagina unos políticos si le dan un vasito de vino, si ya dicen tonterías.
Exactamente.
Un vasito de vino es la que va a ser esa.
Además, las normas promueven la utilización de un isólogo del vino argentino que tendrá que ser incorporado en la etiqueta de la bebida de producción nacional. Eso habría que averiguar cuál es el isólogo del vino.
Ahora es peligroso porque un vaso. Antes hablamos del secreto que el Estado, que el poder se basaba también en mantener una parte en secreto. Pero si se lo dan a los políticos, hay un dicho latino que dice in vino o en vino veritas, la verdad con el vino, ¿no? Si uno toma, dice la verdad. Claro. Así que si se lo dan a los ministros, me van a empezar a decir cosas que no tienen que decir. Van a salir del closet bueno. Político. Que hay que pasar una música, dice nuestro
vamos operador. Vamos a última música.
Thank you. La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Una noticia extraña que apareció hoy en Tiempo Argentino, por eso lo traje, porque me llamó la atención, que tiene que ver con un robo que se hizo en la sociedad rural, no en estos días, digamos, sino hace algún tiempo, que surge a través de una denuncia de un orfebre, el famoso orfebre de, creo que este es el orfebre presidencial, el que hace las cosas de mando, las cosas para el gobierno y por lo general para la sociedad argentina.
Sí, que aparte viene de una familia, porque él exhibió cosas hasta del abuelo que había hecho.
Claro, entonces dice que denuncia hoy, en una entrevista que le publica hoy Tiempo Argentino, que de Narváez hable de seguridad es una ironía, dice. El orfebre denunció el robo de objetos de colección cuando el legislador era responsable de la rural. Claro, el legislador es uno de los responsables de la rural, que ahora está, entre paréntesis, está en entredicho. Hay un decreto del gobierno para que le devuelvan el predio de la rural al Estado Nacional por una mala compra que hicieron hace algunos años.
A precio vil,
dice. A precio vil, exactamente, a un precio mucho menor de lo que vale. Entonces,
¿fue en la época de Menem?
Exactamente.
Qué raro.
Sí. Y así que me pareció interesante esta nota y por eso lo traía yo. Voy a tratar de resumirlo, de leerla rápido. Dice, cada vez que la sociedad rural realiza su exposición anual, al más importante orfebre del país, Juan Carlos Pallarols, se le estruja el corazón. Y es que le recuerda el robo que sufrió el último día de la muestra de hace 4 años, en lo que se conoce como la rural. Nada supo de aquellas obras realizadas en plata y mucho menos obtuvo una respuesta y un resarcimiento económico de quien regenteaba el centro de exposiciones, el diputado Francisco de Narváez. Él era el que regenteaba el centro de exposición rural cuando eso. Solo una vez pude hablar con el legislador, luego vinieron abogados y empleados con respuestas elusivas y ofertas que el orfebre consideró insultantes. A Pallarols, la actitud de Narváez le resulta irónica, ya que, como afirmó, suele ofrecer un plan de seguridad para Buenos Aires y no pudo garantizar la seguridad en el predio de Palermo. En su casa, taller y museo del barrio de San Telmo, Pallarols recuerda aquel 2009, cuando expuso en la rural, a pesar de que se había vuelto cada vez más cara, se refiere al costo del alquiler del stand, donde exhibió buena parte de su colección de obras, de su padre e incluso de su abuelo, todas realizadas en plata. El alto valor del alquiler, sostiene, lo justificaban en las comodidades, pero sobre todo en la seguridad, y realmente se podía ver que había más seguridad. ¿Cómo se expresaba esa seguridad?, le pregunta el periodista. Y dice, había mucha vigilancia con guardias y cámaras. Era tanta que se volvía molesto porque cada vez que debía salir había que identificarse a pesar de llevar colgada la credencial. Pero si era para la seguridad, fantástico. Esa última noche hicimos con mis colaboradores un último recorrido por si nos habíamos olvidado algo. Habremos hecho 10 o 15 metros y entre ir y venir, siempre dentro de la rural, en el estacionamiento techado, con seguridad y todo, nos encontramos con una ventanilla rota de la camioneta y las valijas todas abiertas, la platería se la habían llevado. ¿Y qué hizo usted? Fuimos corriendo hasta los guardias para denunciar lo que había sucedido, pero nadie había visto nada. Todo lo que teníamos en esas valijas estaban registrados, algo que hicimos antes de comenzar la exposición. Pero bueno, nos cruzamos hasta la comisaría e hice la denuncia con el detalle de todo lo que se habían llevado. A las pocas semanas me llaman de Interpol y me dicen que habían detectado fotos de platería argentina que se estaba ofreciendo en Alemania. Me mostraron la foto y reconocí algunas de mis piezas. Se hizo una investigación y se descubrió que era una banda de colombianos. Es más, pudieron llegar hasta un departamento de Buenos Aires donde se habían realizado las fotos. ¿Estaban allí las piezas? No, y jamás pudieron dar con ellas. El que encontraron en ese departamento demostró ser un hábil declarante porque nunca dijo nada. Habló con la gente del predio rural. ¿Quién era el responsable? El responsable era el señor Francisco de Narváez, que por ese tiempo era el propietario de ese inmenso predio. Me reuní con él porque era el presidente de Rural Sociedad Anónima. Me prometió que me iba a pagar todo lo que había perdido. Me pareció una persona muy correcta, preocupado por mi situación, pero pasaron 4 años y sigo esperando. O sea que es un chanta total el de Narváez. Está genial, ¿eh? ¿Qué hizo entonces? Le preguntan.
Bueno, no, pero ojo, tampoco digamos que estaba en la banda de colombianos. Un chanta.
Bueno, pero es responsable. Pero dijo que le iba a pagar y que era responsable. Eso sí. Se supone que hay seguros. Yo suelo utilizar a Facebook para recordarle que todavía no me han pagado. En una de esas no está enterado por todas las preocupaciones que dice tener por su campaña electoral, dice, todavía disculpándolo.
Usa la ironía.
Disculpándolo, Pallarol.
Usa, ¿sí?, la ironía.
De Narváez se caracteriza por hacer de la seguridad su eje de campaña electoral, le dice el periodista. Bueno, eso es lo llamativo, porque en este año hubo varios robos. Recuerdo que sustrajeron una hermosa camioneta importada que estaba en exposición y que paradójicamente se resaltaba la seguridad que ofrecía en caso de robo. Y se la llevaron desde adentro de la rural. Qué genial, ¿eh? ¿Qué le solicitaba a De Narváez? Como le decía antes, él me ofreció llegar a un acuerdo y me pidió que llegáramos a un acuerdo. Lo hicimos y me pidió un poco de paciencia para que pudiera pagar lo que yo solicitaba. Pero pasaron 4 años, lo que más me molestó es que me hicieron una oferta que no llegaba siquiera al 25% de lo que me habían robado. Lo que yo pretendía era el total del material robado y el valor de las manos de obra, porque no puedo pretender que me paguen el valor artístico ni el histórico. Le pongo un ejemplo. Entre lo robado estaba un caballo realizado por mi padre, totalmente de plata. Eso vale mucho dinero, mucho más que el material utilizado, y ni que hablar del valor efectivo. Mi papá era un artista reconocido en todo el mundo, pero está muerto, por lo que se hace imposible que sus manos vuelvan a construir ese caballo. Eso lo comprendió De Narváez. Me pareció que lo entendía y me decía que me quedara tranquilo, pero pasaron varios años y la oferta que me hicieron era insignificante. Volvió a verlo, nunca más. Solo volví a reunirme con sus abogados y empleados. A veces pienso que no está al tanto. Yo tengo 70 años y para rehacer lo que me robaron preciso por lo menos 2 o 3 años. Si tuviera toda la materia prima y contara con el dinero para pagar la mano de obra, podría volver a completar la colección. Esa colección forma parte de una fundación donde no solo vienen a ver los trabajos, sino también a estudiar. Esto no es un negocio, no es una empresa. El perjuicio del robo es mucho mayor al valor económico, sin duda, dice. La tristeza está por encima de eso y la imposibilidad de contar con esas piezas. Por ejemplo, me robaron algo que no es de gran valor económico. Es una bombilla de plata que me hice a los 18 años, cuando tenía una vista perfecta, donde grabé en un alambre de plata de 1 milímetro. San Jorge, patrono de Barcelona. Eso hoy no lo puedo hacer y tampoco le puedo poner valor. Bueno, así este hombre cuenta la historia del robo que le hicieron en la sociedad rural. Cuando
es un relato curioso y con connotaciones políticas, ¿no? Porque hace pensar en los candidatos.
Exactamente. Así que llegamos a la media hora de la segunda hora del observatorio y vamos a la tanda de la radio y después continuamos con Pablo Vecino y El Quijote.
¿El Quijote?
No, El Quijote en algún día, ¿sí? El Martín Fierro. ¿Será que, bueno, porque es lo mismo, ¿sí? Un gran clásico. ¿O Martín Fierro era El Quijote?
Vaya a saber.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos
y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar, de que haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande no...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Entre todos,
seguimos construyendo
una radio popular,
alternativa
y comunitaria.
El sábado 3 de agosto,
desde las 23 horas,
te esperamos en el Centro Cultural Las Catonas,
Calleja del Sol, local 11,
con Locos de Turno,
Té de Tilo,
y La Excusa Perfecta.
Sábado 3 de agosto,
23 horas,
entrada gratis,
Centro Cultural Catonas,
Calleja del Sol, local 11.
¡Te esperamos!
Peor para el Sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el Sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Bajito del pino en que rozaba el alero, se anidaron dos horneros que eran alegre y divino. Desde el hornito al molino iba y venían volando, siempre lo hacían cantando con alegre y de atropello. Por eso es que al canto de ellos tal vez me fui acostumbrando. Pero un día que yo llegaba del campo en el pangaré, al hornero lo encontré solo y que ya no cantaba. Me sorprendió de que estaba sobre el hornito sentado. Se ve que ni había notado que yo había pegado la vuelta, las plumas todas revueltas, solito, triste y callado.
Bueno, hemos escuchado a nuestro ya conocido Saúl Buenchul y La Pena del Hornerito, que estamos repitiendo algunas canciones, una porque coinciden con el tema que se está tratando y otra es porque nuestra coordinadora se quedó con un tema menos en la parte esta de literatura, así que tenemos que repetir.
Pues el tema este es hermoso, el tema, ¿eh?
Sí, es sí, sí, es interesante. Y aparte que coincide con lo que se está leyendo, que es cuando llega como el hornero Martín Fierro y encuentra que la hornerita se ha ido con otro, pero la va a justificar. Quiero recordarles a quienes están escuchando y les interesa el tema, un clásico en la interpretación del fenómeno social que fue el gaucho, que es el libro de Ricardo Rodríguez Moras, que se llama Historia Social del Gaucho. Es increíble, hoy estuve, siempre hago así, leo un poco, algo de bibliografía para no trabarme demasiado en la exposición, y ver cómo está documentado, y con una documentación que a veces uno dice, bueno, puede ser muy subjetiva, que habla del gaucho un viajero inglés, pero por otro lado hay reproduce exposiciones en el Senado, debates verbales entre senadores o diputados, que es muy interesante porque cuenta cómo, por ejemplo, cuál fue el fenómeno de apropiación de tierras en la llamada conquista del desierto. Y uno descubre que Hernández, que era un político, es una expresión, busca la expresión literaria para este conflicto social que él, como hombre que había vivido en estancia, porque su padre era administrador de estancia, quizá a diferencia de los otros, Ascasubi o del campo, que eran hombres propios de ciudad, este vivió y vio todo el fenómeno y siente un especial afecto por este grupo social que estaba siendo perseguido y va a desaparecer. No olvidemos también que era político y hay todo un juego que a tanta distancia en años uno se le escapa el enemigo de Sarmiento, bueno, toda esa historia, pero apoya la campaña al desierto, bueno, toda una historia por ahí que ya alguna vez comentamos, pero lo interesante es ver que está muy bien documentado y que uno llega a la conclusión de que muchas veces los escritores, aquellos que forman el Parnaso de una nación, han visto la problemática social quizá antes de que fuese discutida o antes que se llevase a la palestra pública para discutir. El caso paradigmático es el de Charles Dickens, el escritor novelista inglés, que en sus novelas lleva toda la problemática de las escuelas donde se tenía a los niños en condiciones infrahumanas, en las escuelas pagas, la escuela pública funcionaba poco, o de los asilos de ancianos y de niños, de huérfanos, donde la injusticia, el castigo corporal, el hambre estaban a la orden del día, el trabajo infantil, y eso lo va exponiendo todo en sus novelas. Tanto es así que después eso va a la discusión a las cámaras, es decir, eso se vuelve algo público. O las novelas de Émile Zola, el padre del naturalismo, que ponen en el tapete las cuestiones hereditarias, el problema, por ejemplo, del alcoholismo, toda una serie de novelas, la Somoir, el Gervais, qué sé yo, Naná, hasta llegar así moralizantemente a ver lo que producía el alcoholismo, o Ibsen, cuando en Espectros habla de los efectos terribles, en Espectro y también en Casa de Muñeca, que provocaban las enfermedades venéreas, que en aquel momento no podían combatirse porque todavía no había antibióticos. O sea que, digamos, no usando ni la novela ni el teatro como medio de expresión, buscando una expresión propia y original, Hernández también se vuelve vocero de una problemática social y le da forma literaria. Es lo que hace también que perdure. Cuando en el fondo hay una cierta verdad social, eso es lo que también hace perdurar. Bueno, vamos a seguir leyendo un poco. El momento, ya dije que ante los excesos y injusticias sufridas en el Fortín, decide irse, se hace, como él dice, resertor. Se hace desertor y vuelve a sus pagos. Vuelve a los pagos y ¿qué hace? Lo primero que va es a ver su casa, a ver a quién encuentra. No encuentra nada, encuentra la tapera. Porque él se había llevado todo y le había dejado a la mujer en la miseria que él va a contar. Y también va a justificar... No justificar la infidelidad, justifica de algún modo la necesidad de la mujer de buscarse otro hombre, porque qué iba a hacer con tantos hijos, como los iba a poder criar. No hallé ni rastro del rancho, solo estaba la tapera. Por Cristo, si aquello era para enlutar el corazón, yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera. Acá es el punto de partida al gaucho malo que va a primar en toda esta, el resto de lo que queda de la primera parte del Martín Fierro, que es lo que se llama el gaucho Martín Fierro. El sufrimiento, el dolor de ver la familia destruida, de su poca riqueza dispersa, robada, y bueno, hace, bueno, en ese momento se vuelve. Lo interesante es que cuando Rodríguez Mola, no siguiendo a Hernández, sino siguiendo a otro, muestra cuál fue el proceso social que hizo que pasara esto, ¿no? Donde se ve apropiación de tierra, el cambio de la tecnología. Esto lo va a tener muy presente Hernández, recuerden, en la segunda parte. Bueno, ¿quién no sentirá lo mismo cuando así padece tanto? Puedo asegurar que el llanto como una mujer largué. Ay, mi Dios, si me quedé más triste que Jueves Santo. No tiene empacho ni vergüenza de decir que llora. El hombre llora ante esa realidad, ya no tener nada. Solo se oían los aullidos de un gato que se salvó. El pobrecito se guareció cerca en una vizcachera. Venía como si supiera que estaba de vuelta yo. Acá se produce algo que anagnórisis se llama en como figura retórica, es el reconocimiento. Generalmente en las tragedias griegas se iban a la guerra, volvían a los 20 años y por ahí alguien lo reconocía. Y ese momento de emoción, de encontrarse, acá lo reconoce un gato que estaba refugiado en las vizcacheras, son cuevas que arman las vizcachas en la tierra, ¿no? Que muy peligrosas para los caballos porque suelen meter la pata y
se mancaban.
Y ahí estaba guarecido. Y fíjense el diminutivo de afecto, ¿no? Porque el diminutivo no siempre significa pequeñez. El pobre se guareció, no es diminutivo, digamos el adjetivo, me equivoqué yo. El pobre, dices, dándole así afecto, a que no es de pobreza, de carencia, sino de animalito desolado. Al irme dejé la hacienda, que era todito mi haber. Pronto debíamos volver, según el juz prometió, y hasta entonces cuidaría de los bienes la mujer. Acá hay un problema, el juez se va a apropiar y va a negociar los bienes de este gaucho, porque la mujer era ignorante de todos estos tejes y manejes que exigía manejar una hacienda pequeña, porque no era un hacendado. Después me contó un vecino que el campo se lo pidieron, la hacienda se la vendieron para pagar arrendamiento y qué sé yo cuántos cuentos, pero todo lo fundieron. Fíjese que se usa acá, desde lo idiomático, se usa lo que se llama la voz pasiva. No es ella la que vende, se la vendieron la hacienda, le pidieron el campo. ¿Por qué? Porque después le piden el campo, porque decía que ese campo estaba arrendado y no se estaba cumpliendo el pago. Y qué sé yo cuántos cuentos, ¿no? Cuentos con la idea de falsedades. Acá sí viene el diminutivo aplicado ahora a los hijos. Los pobrecitos muchachos, entre tantas aflicciones, se conchavaron de piones. Más que iban a trabajar, si eran como los pichones, sin acabar de emplumar. O sea, que todavía estaban en la infancia. Y como siempre, ya hemos notado antes, y lo reitero, que una de las características del estilo de Hernández es estos símiles con las aves, ¿no? Ya lo marcamos varias veces. Probablemente era lo que el gaucho más conocía. Yo he conocido gente de campo, ya como una vez le contesté al amigo Gastón Pérez, que el gaucho como tal, como lo conoció Hernández, ya no existe. Pero el hombre de campo conoce mucho del vuelo de las aves, de los cantos, distingue, escucha un, un canto de un pájaro y sabe qué pájaro es, cosa que a los de la ciudad nos cuesta mucho más. Y será por eso que está siempre presente en la lengua del gaucho. Por ahí andarán sufriendo de nuestra suerte el rigor. Me han contado que el mayor nunca dejaba a su hermano. Puede ser que algún cristiano los recoja, por favor. En la segunda parte, donde hay una fuerte intención didáctica o de orientación al gaucho para que cambiara de rumbo y se tratara de ajustar a los cambios que venían pisando fuerte en la explotación agrícola ganadera, dice, en la segunda parte, digo, se encuentra con dos de los hijos. En otro, se supone que había más, ya llegaremos, más de dos hijos. Y bueno, y ahí van a venir los famosos consejos a sus hijos. Y la pobre mi mujer, Dios sabe cuánto sufrió. Me dicen que se voló con no sé qué gavilán, sin duda a buscar el pan que no podía darle yo. No es raro que a uno le falte lo que a algún otro le sobre. Si no lo quedó ni un cobre, sino de hijos un enjambre. ¿Qué más iba a hacer la pobre para no morirse de hambre? Entonces, fíjense ustedes, dos veces, en dos estrofas consecutivas, a la mujer, como también le había dicho al gato, le dice pobre, la pobre mi mujer. Y la justifica. ¿Qué otra cosa podía hacer con un enjambre de hijos? Donde es estafada por el juez. Otra vez, el juez que era el que aplicaba las levas obligatorias para los gauchos, porque para eso habría que leer todo Ricardo Rodríguez Mola, para ver cómo las levas que se aplicaban a los gauchos eran cuando no podían presentar una papeleta de conchavo, pero la papeleta de conchavo no era tan fácil para el gaucho tenerla, porque el gaucho, por su forma de trabajar, era trabajos temporarios. Bueno, no vamos a entrar en esto, pero digamos que eso está estudiado y se puede entender por qué esta gente, estos jueces, que vuelve a aparecer acá como un estafador, como el que la tima a la mujer vendiéndole el ganado y sacándole las tierras. Tal vez no la vuelva a ver, prenda de mi corazón. Dios te dé su protección, ya que no me la dio a mí. Y a mis hijos desde aquí le echo mi bendición. Vemos entonces cómo este gaucho, que aparentemente es duro, que ha soportado las más duras adversidades y que no es una... no se caracteriza por la expresión de la afectividad íntima, sin embargo, en estos episodios se está mostrando como un sensible ser humano y en las pocas partes que aparece la mujer en esta. Vamos a ver que también posteriormente va a tener una actitud de caballero, digamos, en la segunda parte cuando ayuda a huir a la cautiva, pero acá con la cautiva no se arma ningún lazo sentimental, continúa solo y a la mujer la perdona, la justifica, no hay resabio, no hay amargura, hay compasión hacia esa que llama dos veces pobre, la pobre mujer. Y de los hijos, a los que echa la bendición, ya les digo, después van a reencontrar a dos, de los cuales dijo que sería un enjambre. Bueno, solo se conoce dos, si es el enjambre se supone que eran más, de los cuales no hay mención en la obra. Como hijitos de la cuna andarán por ahí sin madre, ya se quedaron sin padre y así la suerte los deja, sin nadie que los proteja y sin perro que les ladre. Pero esto no es solo, si uno extiende un poco más la capacidad de captación del mensaje, no es solo los hijos están sin madre y desprotegidos, es el gaucho que está desprotegido, es el gaucho que ni siquiera puede dar protección a sus hijos, esos hijos del gaucho que se supone que serán gauchos están completamente como a la intemperie en la sociedad. Los pobrecitos tal vez, y vean cómo insiste el gato, la mujer, los hijos, esta idea de pobreza. Pobreza de protección, pobreza de medios, es decir, y acá vuelve otra vez el diminutivo. Los pobrecitos tal vez no tengan han de abrigarse, ni ramada han de ganarse, ni rincón han de meterse, ni camisa que ponerse, ni pollo con qué taparse. Y la reiteración del ni al comienzo de cada verso va marcando también la completa pobreza en que han quedado. Ni esto, ni lo otro, ni lo otro. Pobreza material, pobreza afectiva. Han quedado en la miseria. Miseria espiritual, miseria material. Tal vez los verán sufrir sin tenerles compasión. Pueda que en alguna ocasión, aunque los vean tiritando, les echen de algún jogón para que no estén estorbando. Yo no sé si él ya tenía pensado escribir la segunda parte. Un poco la segunda parte también se ve impulsada por el éxito editorial de la primera. Pero sí pensemos que los hijos que encuentra, uno había estado preso en la penitenciaría y el otro es el que primero está con unas hermanas muy rezadoras, pero que lo dejan como heredero de sus animales, su hacienda, y aparece el viejo Vizcacha, al que el juez lo nombra tutor. El viejo, que era terrible, llevaba todo para su cueva, va a dar después sus famosos, los consejos del viejo Vizcacha.
El viejo Vizcacha, claro, sí, famosos.
Que se oponen a los consejos, que es como una contraparte, ¿no? Y este segundo hijo entonces va a encontrarse viviendo y conviviendo hasta que muere el viejo con este viejo pícaro. Y los argentinos, me parece que más que los consejos a los hijos, siguieron los consejos al viejo Vizcacha.
Del viejo Vizcacha.
Hacete amigo del juez, decía.
Exactamente,
¿eh?
Sí.
Así que
sí. No le des de qué quejarse.
Sí, sí, sí. Era sí. Una forma.
Vamos a leerlo después porque son hermosos.
Sí, sí, cuando llegue sí. Eso, pero sí, sí, todavía sí. Eso es la segunda parte. Bueno.
Sí, es parte de la psicología del argentino, ¿sí?
Sí, bastante hermoso. Al verse así espantados como se espantan los perros, irán los hijos de fierro con la cola entre las piernas. Claro que no dice entre las patas, porque en realidad los perros la llevan entre las patas. A buscar almas más tiernas o esconderse en algún cerro. Rodríguez Mola habla de cómo se guarecían en toda la zona que había sido de el hábitat natural del gaucho, cómo después, al extenderse las tierras cultivables y adaptables para la ganadería, cómo van siendo echados, digamos, hacia zonas que habían sido anteriormente de los indios, ¿no? Y se van guareciendo en las zonas de bosque, de monte, para también escapar de la autoridad, que constantemente, cuando los veía por ahí, los mandaba otra vez al fortín.
Cuando se publicó en un solo tomo, o se publicaba semanalmente, como eran en esa época, las publicaciones en formas periódicas?
No, él la publicó, se habla de folletín porque eran... publica primero la primera parte. Yo comenté...
Completa, entera.
Que la primera y la segunda parte juntas recién es un logro, un hallazgo editorial del siglo XX. En el siglo XIX, entonces,
se publican por separado.
No es tan extensa.
No.
Se le llama folletín cuando tiene 30, 40 páginas. Eso abarata la edición, era rústica, no eran encuadernados.
Claro.
Eso, pero no lo publicó en folletín.
Como
había hecho, por ejemplo, Mármol, que fue la novela, la fue publicando en entregas, por entrega. No, esto no. Esto, por lo menos lo que yo sé, no sé si hubo, sí, después en el siglo XX aparecen distintas formas de publicarlo. Yo recuerdo, no del Martín Fierro, pero hoy que ya mencionó al Quijote, recuerdo haber leído en el Villiquen,
sí,
salía el Quijote toda la semana, 4 o 5 cuadros como historieta,
claro,
¿no?
Claro.
Y uno lo seguía, y la famosa palabra continuará, que a
claro.
mí me provocaba una angustia existencial. Yo quería saberlo, ¿no? ¿Por qué esperar una semana para saber qué sigue?
Está bueno.
Todo era los martes o los lunes. Dice que salía los lunes, los martes salía el Pato Donald, los jueves salía Patolucito. Y esas eran las revistas que yo leía. Bueno, no vayamos al... Ah, y a usted le quedó algo ahora que me iba a ir a la nostalgia de la infancia. que iba a leer y después le faltó tiempo, pero recuérdelo, que es, lo sí. de las plazas de Bayer, que es interesante.
Es interesante, sí. Lo uno, podemos leer el próximo sábado.
Claro, sí, si se acuerda.
Es un tema que tiene que ver incluso para que lo hablemos, porque
los dos somos de aquella época.
De la época de las plazas en donde había placeros.
Sí. Sí. Bueno, vamos a terminar acá porque si no somos sobre que nos acusan de divagar ya por todos lados. Y acá hay una afirmación de su personalidad, y aparte como también el hecho de que las adversidades lo vuelven malo, ¿no? Dice, más también en ese juego voy a pedir mi volada. A nadie le debo nada, ni pido cuartel, ni doy. Y a ninguno desde hoy ha de llevarme en la armada. Yo le conozco sus mañas, les conozco sus cucañas, sé cómo hacen la partida, las enriedan y la manejan. Deshaceré la madeja, aunque me cueste la vida. Yo sé que un hombre como Hernández podría usar la palabra correcta del idiomático, que desharé, pero dice deshaceré como lo dice el pueblo. Y aguante al que no se anime a meterse en tanto engorro, y si no, apriétese el gorro y para otra tierra emigre. Pero yo ando como el tigre que le roban los cachorros. Andaba enojado, andaba con ira, andaba rabioso. Aunque muchos creen que el gaucho tiene alma de reyuno, no se encontrará de ninguno que no le dueblen las penas, mas no debe aflojar uno mientras hay sangre en las venas. O sea que hay que estar en la lucha. Bueno, y aquí dejo porque avanza ya la hora y nos quedará ver los dos asesinatos que comete Martín Fierro, que lo convierten en, no solamente en desertor, sino también en asesino perseguido por la justicia. Eso queda hasta la próxima.
Está bueno, sí. Vamos a faltan algunos minutitos para finalizar nuestro programa y vamos a recordar entonces que esta noche Aguafuertes presenta esta noche sábado 3 a las 23 horas en Las Catonas presenta la fiesta de la radio, la fiesta de rock para juntar fondos para pagar la antena de la radio. Y van a actuar Locos de Turno, T de Tilo, La Excusa Perfecta. Así que tienen La Excusa Perfecta para ir a la fiesta que organiza Aguafuertes. Lo esperamos por ahí a todos. Va a ser una fiesta que se nota empieza a las 23 horas y terminará, no sé, hasta que se apague la luz.
Tendríamos que ir nosotros, que somos de la época de Halley o de...
Estaría genial.
Los otros rockeros, ¿cómo se llamaba el otro...?
Nosotros podríamos ir a contar chistes.
El otro rockero, ¿cómo era? El que el famoso norteamericano que...
No me gustaban mucho, así que por ahí no sé yo eso.
Era la época esa, bueno, ahora no me acuerdo.
Bill Haley.
El otro no me acuerdo, el famoso, que hacía películas y todo, pero ahora se me borró el nombre. Bueno, ya alguno lo dirá.
John Wayne.
No, que John Wayne, que se... No.
Rockero.
Sí, el que meneaba la cintura, que era famoso, se me borra por una cuestión de edad.
El que meneaba la cintura.
Sí, era famoso.
Sí, me acuerdo.
Bueno, pero ellos no saben quién es.
No me acuerdo el nombre tampoco.
Bueno, me despido, será hasta la próxima. Chao.
Bueno, se lo diremos el próximo sábado. Hasta la próxima, gracias a todos los oyentes. Hasta el próximo sábado. Chao.
Se la llevó a la hornerita. Desde entonces aquel hornero jamás lo escuché cantar. Lo sabía ver volar con dirección al potrero. Pienso que el pájaro entero iba por dentro enlutao. ¿Por qué se quedó callao? Desde que faltó la hornera, no sé si otra compañera con el tiempo habrá buscado. Una vez vino hasta el nido, solito llegó del monte, como a buscar horizonte o algún recuerdo querido.
porque después de un bolido cruzó por el galponcito y se perdió despacito volando por la ladera. Y así se fue campo afuera con su pena y lornería.